Silvia Álava, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Nos estás escuchando ahí al otro lado,
Os estoy
¿verdad?
escuchando aquí al otro lado y estoy viendo pues una realidad que prácticamente la vemos en consulta todos los días, esos sentimientos de culpa, de que nos juzgan, es una cosa muy común.
Bueno, hay que decir que Silvia Álava es psicóloga del gabinete Álava y Reyes y además es autora de varios libros, entre ellos uno que yo creo que está en las mesillas de todos los padres y las madres de España, que es Queremos hijos felices, porque es un poco una especie de, no sé, de lema, ¿no? De todos los padres. Esta culpabilidad que nos dices que está presente en muchas madres, ya yo iba a decir en algunas madres, pero por lo que tú nos dices en muchas madres, ¿por qué aflora precisamente en estos momentos con la maternidad?
Porque precisamente, ¿no? Ahí un poco es el, por un lado, nos han inculcado y nos han educado, tienes que estudiar, tienes que conseguir ahí, ¿no? Tu proyección profesional, has puesto mucho esfuerzo, pero por otro lado también está ese mensaje que además, en esto es muy curioso, porque ese mensaje va dirigido por parte de la sociedad, más que nada en exclusiva a las madres, empieza a incluir ahora, poquito a poco, a los padres, pero sobre todo a las madres, no, tu hijo es lo más importante del mundo, lo más importante del mundo es ser madre, ¿cómo no vas a estar cuando, pues como nos estaban diciendo, ¿no? Cuando diga mamá, cuando les haga el primer diente, y eso hace pues que muchas madres les genere muchísima culpa en un determinado momento estar perdiéndose pues cosas de la etapa, de determinadas etapas de sus hijos, pues precisamente porque tienen que estar trabajando o porque tienen que compatibilizar esa vida laboral, esa vida familiar, y ven muchas veces que no llegan a todo.
Silvia, ¿cómo manejar la culpa cuando aparece ese sentimiento que a veces hasta puede despertarte a medianoche, ¿no? ¿Qué hacer con esa losa?
Yo creo que tenemos que desprendernos de ella. Hay que pensar que la culpa es muy mala compañera de viaje, porque además la culpa lo que hace es que genera una emoción de frustración y muchas veces también llega a rabia. Y lo que hace es que nos está, por así decirlo, mermando las fuerzas y mermando las energías en lugar de poner el foco en lo que sí que podemos hacer. Cuando nos estamos culpabilizando empezamos lo que los psicólogos llamamos a rumiar y a rumiar en todo lo que me pierdo, en todas las cosas que no he hecho bien, cuando lo que tenemos que poner el foco es en decir, bueno, yo he elegido esta opción y a partir de ahora elijo pues en un determinado momento no perderme más o elijo seguir con mi vida laboral, o sea, ser conscientes de lo que estamos eligiendo y poner el foco en lo que sí que podemos hacer en lugar de lo que no podemos hacer. No les vamos a decir que con esto se vaya a liberar completamente, porque sí que es verdad que es muy difícil y es que hay que hacer, ¿no?, balabares y encajes de bolillos, pero nos puede ayudar bastante.
Silvia, la culpa, es verdad que actualmente tiene muy mala prensa y yo creo que también hay que entender la culpa en positivo, ¿no? Porque a veces puede ser como una señal de alarma de que tenemos que cambiar algo en nuestra vida. ¿Podemos
Claro.
entender así la culpa también?
Por supuesto que sí, en un determinado momento, si nos estamos sintiendo culpables, vamos a analizar qué es lo que nos pasa, en qué situación estamos y dónde queremos estar. Y para esto nos puede servir, pero en el momento en que ya se ha llevado a cabo ese análisis, que ya he decidido dónde estoy, dónde quiero estar, veo las opciones también de si es viable o no es viable, porque el problema que tenemos es que muchas veces las empresas no lo ponen tan fácil para hacer esa conciliación. Una vez que se ha hecho ese análisis y que ya vemos la decisión que vamos a tomar, ahí es cuando ya hay que intentar cargarse de esa culpa, porque ya entraríamos en esa fase que decíamos antes, ¿no? De rumiación, de dar vueltas, vueltas, más vueltas, y no nos está ayudando.
Sí, además una de nuestras seguidoras de podcast, Ausi, nos hablaba precisamente de cuando pedíamos ideas, ¿no?, para tratar y afrontar esto, nos hablaba de ese sentimiento que tú también le has puesto la etiqueta, el de frustración, ¿no? Que claro, al final vamos corriendo a todo, también de alguna manera no llegamos al 100% y al final tienes la sensación de que no eres ni buena madre, ni eres buena trabajadora, ni eres buena esposa, ni eres buena nada, porque es que no llegas a todo como estabas acostumbrada hasta ese momento.
Y ahí sobre todo va a ser muy importante pararnos, reflexionar y marcarnos siempre objetivos realistas. Porque es que en ocasiones nos estamos poniendo unos objetivos que dices, claro, ¿cómo no vas a llegar? Es que es materialmente imposible llegar a todo. Entonces, vamos a pararnos y vamos a pensar, porque es que a lo mejor pues tenemos que hacer un planning del día de cuántas horas dedicamos a cada cosa y nos daremos dar cuenta que a lo mejor hay cosas que les estamos dedicando un tiempo pues que lo podríamos utilizar en otra tarea. Pues por ejemplo, yo muchas veces cuando empiezo a ver las agendas que tienen las madres con los hijos y los padres también, aunque suele ser siempre mucho más las madres, dices, es que a lo mejor hay que quitar una actividad extraescolar porque llega un momento en el que no aporta tanto cuando tienes que ir corriendo, volver corriendo, luego no nos da tiempo a los deberes, luego no nos da tiempo a que tú hagas tus cosas, o sea que siempre te podemos necesitamos pararnos, analizar dónde están nuestras fugas y nuestros ladrones de tiempo para poder así utilizar el tiempo siempre a nuestro favor y en ese tiempo de calidad que muchas veces hablamos.
Me encanta, me lo apunto. Fugas y ladrones de tiempo.
Venga, sí, apuntado sí, sí, queda.
Sí, queda
que hay muchos, que vamos a descubrir un montón, como las redes sociales, como internet, o incluso a veces se puede hacer un pacto con los niños cuando son un poquito más mayores. Hacemos un trato, tú obedeces a la primera y el tiempo que ganamos, aunque el primer día sea un minuto y medio, cantamos una canción, hacemos un juego, hacemos otra cosa.
Es que eso es la, chifla, es, la, claro, la idea. Es la línea de trabajo de Amparo, creo que lo sepáis.
Oye, Silvia, tú trabajas mucho con niños.
Sí.
Desde tu experiencia y relacionándolo con el tema que hoy tenemos aquí sobre la mesa, ¿podríamos sacar alguna conclusión respecto a si los niños de padres y madres que renuncian son más felices que los de padres que no renuncian?
Pues yo te diría que yo no lo tengo ahí tan claro, ¿vale? No son más felices los niños de padres que renuncian. A ver, siempre y cuando tengamos claro que los padres que no han renunciado tienen un mínimo de tiempo para estar con sus hijos. Claro. Y que hay veces que en consulta, claro, vemos a niños que dices, pero pobrecito, ¿pero cuándo estáis con él? Si al final se tira el día entero en el colegio en una actividad y luego con una cuidadora que va por él y que viene. Entonces, claro, tenemos que ver utilizando un poquito el sentido común. Realmente por renunciar el niño no va a ser más feliz, pero sí que necesita unos mínimos y hay que verle todos los días, un ratito, estar con él. Pues claro, si no lo hemos visto en toda la semana, ahí sí que eso pues puede tener una incidencia directa sobre su correcto desarrollo emocional.
Bueno, Silvia, nos quedamos con los tus ideas, ladrones de tiempo, las fugas, pero te invitamos a que vengas un día aquí a hablar con nosotros, a hablar un poquito más en profundidad con esa felicidad, que en el fondo precisamente yo creo que es un poco también la filosofía de este podcast, que si lo hacemos es porque queremos eso, que nuestros hijos sean felices y todo lo que podamos aportar pues ahí queda. Así que te invitamos, ¿vale? A otro pues, a hablar en familia.
Pues encantada, tomo la palabra y allí estaré.
Vale, muchas gracias, Silvia.
Gracias a ti.